Así que vamos a continuar la clase de Gálatas y vamos a hablar de Agar y Sara. Así que leamos en Gálatas 4, en el verso 21. Gálatas 4, 21. Dice, díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan dos pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre, y esa es nuestra madre, porque está escrito, tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz. Grita de alegría, tú, que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Este pasaje acerca de Agar y Sara está escrito para persuadir y advertir a nosotros, junto con los gálatas, a no seguir a los maestros judaístas a la esclavitud con Agar e Ismael. Los maestros judaístas eran los creyentes que querían mantenerse obedientes a la ley de Moisés. Así que quiero comenzar la clase con la definición de lo que yo llamo plena libertad. Y entonces vamos a mirar las Escrituras para ver cómo podemos obtener esta libertad. Amén. Plena libertad, dice. Plena libertad es lo que tienes cuando no te falta ninguna oportunidad, no hay falta de habilidad, ni falta de deseo que te previene de hacer lo que te hará lo más feliz posible por siempre. La plena libertad es lo que tienes cuando ninguna falta de oportunidad, ninguna falta de habilidad y ninguna falta de deseo te previene de hacer lo que te hará lo más feliz posible por siempre. Para ser libre, en el sentido pleno, tienes que tener oportunidad, tienes que tener habilidad y tienes que tener el deseo de hacer lo que te va a hacer feliz. Otra manera de decirlo es que hay cuatro tipos de libertad o cuatro etapas de plena libertad que deseamos. La primera es la libertad de oportunidad, de hacer lo que puedes hacer. La segunda, la libertad de habilidad, de hacer lo que deseamos. Y la libertad de deseo, de lo que te traerá felicidad sin fin. Así que la libertad de oportunidad, libertad de habilidad y libertad de deseo, que te va a dar una felicidad completa. Quiero usar una ilustración esta mañana. ¿Alguien se ha lanzado de un avión? No muchos, unos pocos que brincaron en paracaídas. Hablemos de este pasatiempo un momento. Supón que estás de camino al aeropuerto para hacer tu primer salto. Pero de camino, tu carro se mete en un hoyo y chocas con un poste de teléfono. Se te reventó la llanta y no puedes llegar al aeropuerto. Ahora, ya no tienes la libertad de brincar, aunque tengas la habilidad o no, porque te pasó la oportunidad mientras esperas por la grúa. Así que no tienes la libertad de oportunidad en este momento, aunque tengas el deseo y la habilidad. Ahora, supongamos que llegaste al aeropuerto, pero no has recibido ningún entrenamiento. Nunca has estudiado el arte de paracaídas, nunca has aprendido nada de cómo funciona ese paracaídas. La oportunidad está ahí, pero no tienes la habilidad, no tienes la libertad de habilidad. Así que eres un esclavo a tu falta de conocimiento. Ahora supongamos que llegas al aeropuerto, que es bueno. Has ido a la escuela, has sido entrenado, tal vez por Joe, que parece que es bueno en eso. Tienes todas las habilidades necesarias. Y sale el avión, pero enseguida que miras hacia abajo, todo tu deseo se desaparece. Y tu deseo es reemplazado por un gran temor. La oportunidad está ahí. La habilidad y el conocimiento están ahí, pero tú has perdido la libertad de deseo. Lo interesante de la libertad de deseo es que tal vez tú puedas brincar sin ella, pero no será algo voluntario, por ejemplo. Tal vez te sientas tan humillado al frente de tu instructor, o tu novia o tus amigos, que brincas como quieras. Y me hizo pensar de un tiempo cuando yo conocí a mi esposa antes de casarnos hace 28 años. Chloe, en un restaurante, y estaba haciendo muchas cosas malas en aquel entonces, y tenía unos amigos del restaurante que fuimos a un lugar de subir piedras, donde hay muchas piedras bajo un lago y había un gran precipicio y todos subíamos. Y bebíamos y tomábamos drogas y entonces brincábamos al lago. Muy necios. Y Chloe me miraba cada vez y decía, tú estás loco. Pero como no te quieres ver como un cobarde, brincas. Pero emocionalmente sientes todo menos libertad. Te sientes esclavizado por tu propio temor. Hay orgullo. Y la humillación. Esta experiencia no es la que llamamos libertad. Estás actuando bajo unas restricciones muy incómodas externas, Me recuerda en la Biblia, en Mateo, cuando Herodes, su hijastra, le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Él no quería matar a Juan, pero quería menos todavía ser avergonzado ante sus invitados. Así que lo hizo como quiera. Así que él actuó no con libertad de deseo. Tú tienes libertad de deseo cuando haces lo que amas hacer. Iglesia, muchos de nosotros tratamos de mantener los mandamientos de Cristo de esta manera. No estamos deleitándonos en el Señor. Nos sentimos que estamos bajo unas restricciones incómodas como presión social, temor del infierno, el deseo de impresionar a otra persona. O voy a hacer esto por mis hijos. Así que hacemos las mociones religiosas, las mociones de obediencia, pero el deseo del corazón está lejos de Cristo. Y pueden leer eso en Marcos 7, del 6 al 9. Pero hay un requisito final para la plena libertad. Supongamos que llegaste al aeropuerto sin obstáculos. Tienes todo el conocimiento necesario. Miras por la puerta y ves las pequeñas granjas chiquititas desde allá arriba y estás loco por brincar. Estás contento. Tienes la libertad de oportunidad. Tienes la libertad de habilidad. Tienes la libertad de deseo. Así que, ¿qué haces? Brincas. Mientras vas cayendo libremente, la estás pasando bien, estás gritando, quieres que la gente te tome fotos, tal vez estás tomando fotos tú mismo. Entonces, alas el cordón del paracaídas. Pero tu paracaídas de repente no funciona bien. ¿Estás libre? Estás libre. Estás libre haciendo lo que quieres hacer. En tres sentidos sí, pero en el cuarto sentido no. Lo que estás haciendo tan libremente y tan felizmente te va a matar. Aunque lo sepas o no. Así que estás siendo esclavo a la destrucción. Si tú supieras que te llevaba a la destrucción, no hubieras estado tan listo para brincar. Y para ser completamente libre, no es suficiente tener la oportunidad o la habilidad o el deseo de actuar. Los hechos que deseas hacer tienen que llevar a la vida, vida eterna, no a la destrucción. Y por eso es necio para nosotros como cristianos envidiar al mundo y la gente en el mundo, los supuestos libres, aquellos que se lanzan por la ventana en caída libre, persiguiendo la avaricia, persiguiendo la lujuria, persiguiendo el sexo y las drogas, y puedo seguir mencionando cosas. Estas cosas todas se queman y pasan como un vapor. Y aquellos que hacen la voluntad del Señor viven para siempre. Eso es primera de Juan 2:17. La verdadera libertad no es solo la oportunidad y la habilidad de hacer lo que deseas hacer. Es la oportunidad, la habilidad, el deseo de hacer lo que te va a hacer feliz por siempre. Por lo tanto, como cristianos, se supone que seamos la gente más libre del mundo. Y Pablo está luchando con todas sus fuerzas en su iglesia para exponer las enseñanzas de los judaístas por lo que verdaderamente son, que es una esclavitud. Para Pablo, la experiencia de libertad no es como solamente el frosting que uno le pone encima al pastel, el azúcar, es el pastel entero. Así que miremos esto en la Escritura para fortalecer nuestra libertad. En el verso 21 dice: díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Pablo simplemente dice aquí que aquellos que están volviendo a la ley de Moisés no deben escuchar, no están escuchando la misma ley. Miren en Génesis. Génesis 15. Este es el pacto de Dios con Abraham. En el verso 4. Le vino la palabra del Señor a Abraham: ese hombre no ha de ser tu heredero. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Así que aquí tenemos a Abraham y se siente deprimido porque no tiene hijos con Sara. No tiene ningún heredero para cumplir la promesa de la gran nación que Dios le había dicho que iba a hacer en Génesis 12:2. Las intenciones de Dios era de darle a Abraham un hijo, un heredero, cuando parecía humanamente imposible, para que Abraham no confiara solamente en sí mismo. Déjeme repetir eso. La intención de Dios era darle a Abraham un hijo y un heredero cuando parecía humanamente imposible, para que Abraham confiara solamente en Dios. Miren en Génesis 16. Génesis 16, en el verso 1. Dice: Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos. Pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la promesa que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Así que aquí tenemos a Abraham flaqueando en su fe por un tiempo. Así que tuvieron un plan en el que usarían sus propios recursos para ayudar a Dios a cumplir su promesa. Sarai le dio a Agar, su esclava egipcia, a Abraham. Y Pablo dice, si vuelven a Gálatas 4:23. El hijo de la esclava, Ismael, nació por decisión humana. O sea que él fue un producto de confiar en sí mismo por parte de Abraham. Abraham dejó de confiar en el poder de Dios para cumplir su palabra y en vez confió en su propio poder para tener un hijo. mantengan Gálatas marcado. Vamos a ir de, vamos a estar brincando de Génesis a Gálatas. Ahora vamos al capítulo 17 de Génesis. En el verso 16. Esta es la promesa de Dios para con Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre, Sara a los 90? Por eso le dijo a Dios, concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. Esto es 14 años después. Dios le dijo a Abraham que su esposa Sara iba a tener un hijo. Dios tenía la intención de cumplir su promesa de una manera que nadie puede jactarse. Dios rechaza lo que Abraham podía producir por su propia cuenta y promete de nuevo, a pesar de la edad de Abraham, que él va a tener un hijo por parte de su esposa. Miren ahora en Génesis 21. Génesis 21, verso 1. Dice, tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Me gusta ese pasaje, quiero leerlo otra vez. Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Aprendemos mucho de Dios en ese pasaje. Isaac no nació de acuerdo a la carne porque su nacimiento fue un resultado de la promesa de Dios. Abraham tuvo que aprender su lección. La única respuesta aceptable a la promesa misericordiosa de Dios es confiar en esa promesa, no confiar en las obras de la carne, tratando de conseguir la bendición de Dios con nuestro propio esfuerzo. Y a veces podemos caer en eso nosotros también. Podemos tratar de hacer las cosas a nuestra manera y decir, esta es la voluntad de Dios, esta es la manera de que Dios haga las cosas, esta es la voluntad de Dios para nosotros. Pero a veces es nuestra propia voluntad. Volviendo a Gálatas, dice que el de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Ahora miremos en el verso 24 de Gálatas 4. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan dos pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre, y esa es nuestra madre. Porque está escrito, tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú, que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Así que Sara y Agar representan dos pactos en este pasaje. La pregunta clave aquí es, ¿cómo es Agar y en su relación con Abraham y su hijo Ismael como el pacto del monte Sinaí, en el cual la ley fue dada a través de Moisés? Hay dos similaridades. el nacimiento de Agar, de Ismael a través de Agar, es a través de la carne. Abraham y Agar trataron de recibir la bendición de Dios a través de su fuerza sin confiar completamente en Dios. Eso es lo mismo que ocurre cuando la ley fue dada en el monte Sinaí, en vez de humillarse y confiar en Dios para ayudarle a obedecer sus mandamientos. Leamos lo que dice Éxodo 24. Esto es lo que los judíos le dijeron a Dios. Éxodo 24. ¿Están conmigo? Moisés está hablándole a los israelitas. Éxodo 24:3 dice: Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor, y ellos respondieron a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Eso asusta, porque ¿quién puede hacer eso? No tenían un corazón de confiar en Dios o verdaderamente depender de Él. Estas referencias ahí de Éxodo 24 y Hebreos 4 y Deuteronomio 5 y 27 y 29. Y Agar, Abraham confiaron en sus propios recursos. Y la ley ofrecida en el pacto de Moisés fue debilitada por la carne. Todo lo que Abraham y Agar produjeron por su propia cuenta fue un hijo que no sería el heredero. Y lo que los israelitas produjeron cuando trataron de seguir la ley por su propia cuenta fue un legalismo que no heredó nada. Que llega a la segunda similaridad entre Agar y Sinaí. Ambos tuvieron hijos para la esclavitud. Verso 24 de Gálatas 4 dice que el pacto que representa Agar tiene hijos que nacen para ser esclavos. Ismael no fue aceptado como heredero. No fue nada mejor él que su mamá, que era esclava también. Y cuando los israelitas tomaron la ley por su propia cuenta, sin confiar en Dios, se hicieron esclavos, porque no tenían libertad para hacer la ley de corazón. Ahora volvamos a Gálatas. En el verso 25 dice: Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Esto es un ataque directo a los judaístas de Jerusalén. Y pueden leer de eso en Gálatas 2:12, porque ellos son hijos de Jerusalén y son esclavos a la ley y a las fuerzas diabólicas del mundo. Así que pueden ver el punto de Pablo aquí. No sigan a los maestros falsos. Te pueden demostrar cómo ser hijos de Abraham, pero cuídense, porque con ellos ustedes serán un Ismael y no un Isaac, un esclavo, no un heredero. En el verso 26 dice: pero la Jerusalén celestial es libre, y esa es nuestra madre. Hace un contraste con la Jerusalén presente en el verso 25, con la Jerusalén celestial en el verso 26. Y lo que significa con la Jerusalén celestial se puede ver en Colosenses 3:1. Miremos eso. Colosenses 3:1 dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. La Jerusalén celestial representa la morada de Dios. Y nuestra vida y nuestra libertad fluyen de Él. Sara representa la ciudad porque ella le dio nacimiento a Isaac, no confiando en sí misma, sino por una obra de Dios en cumplimiento de su promesa. Por lo tanto, espiritualmente hablando, Sara es nuestra madre, la madre de todos los cristianos. Un pueblo que confía no meramente en el producto de recursos humanos, sino de la obra sobrenatural de Dios en sus corazones. Así que Pablo está diciendo en el verso 28 de Gálatas 4, ustedes hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. Nuestra vida real no es como Ismael, simplemente debida a la obra de un hombre. Nuestra vida verdadera es debida a la obra de Dios en nosotros, cumpliendo la promesa de hacer para sí mismo un pueblo. Y Él puso su Espíritu dentro de nosotros y escribió sus leyes en nuestros corazones. Miremos en el verso 29. Dice, y así como en el tiempo, el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Noten aquí en el verso 29 el mismo contraste entre uno nacido de acuerdo a la carne y uno nacido de acuerdo al Espíritu. Y eso es lo mismo que ser nacido de acuerdo a la promesa. Esto se confirma que los hijos de la promesa, en el verso 28, se refiere a aquellos cuya vida interna es la obra del Espíritu de Dios en cumplimiento de su promesa. Y en el verso 30, dice, ¿pero qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo, el hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. El verso 30 nos asegura que no somos los de Ismael. No vamos a seguir a los judaístas. Somos del lado de Isaac. Vamos a heredar las bendiciones de Abraham, aun cuando durante ese tiempo podamos ser perseguidos. Y Pablo concluye en el verso 31 que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. En otras palabras, aquellos que vivimos por fe en el Hijo de Dios, no confiamos en lo que podemos lograr por nuestras propias fuerzas. No estamos en la categoría de esclavitud, sino en la categoría de libertad. Así que volvamos a la definición de la libertad. La libertad es lo que tienes cuando ninguna falta de oportunidad, ninguna falta de habilidad, ni de deseo te previene de hacer lo que te dará felicidad para siempre. Todos aquí quieren ser libres, ¿no? Si esto es lo que deseas, entonces este texto es crucial porque Pablo dice que el tipo de Ismael no tiene esta libertad, pero el tipo de Isaac sí lo tiene. Porque no son libres los del tipo de Ismael porque le falta el deseo de confiar en las promesas de Dios. No es que desean rechazar a Dios, es que simplemente quieren a Dios en sus propios términos. Y hermanos y hermanas, nosotros podemos caer en eso también a veces. Queremos a Dios en nuestros propios términos, si no cabe, yo no me lo voy a poner. Pero Dios escribió la Biblia entera para que nosotros vivamos la vida que Él nos llama a vivir. Abraham y Agar querían la bendición de Dios, pero en sus propios términos. Los judaístas querían bendiciones, pero no en los términos de Dios. El tipo de Ismael siempre confía en los recursos humanos y no como hijo en necesidad de un padre. Ahí puedes ver que eres un tipo de Ismael. No te quieres sentir como un niño. Pero habla de eso en Mateo 18, que dice que si no cambias, si te haces como un niñito, no heredarás el reino de Dios. El tipo de Ismael va más allá, se creen por encima de que Jesús me ama, eso lo sé porque la Biblia lo dice ahí, los pequeños le pertenecen a Él. Somos débiles, pero Él es fuerte. Esa es una canción. Cuando no te sientes que eres débil, cuando no sientes que necesitas al Padre, te estás metiendo en la categoría de ser un tipo de Ismael. Por lo tanto, la fe que salva, el tipo de Ismael no tiene la libertad de deseo, no la desea, no la quieren. Por lo tanto, no tienen la libertad de la vida eterna. Porque nadie que prefiere vivir por su propia fuerza en vez de confiar en Dios será salvo. Y la dureza de corazón que rechaza la dependencia de un niño en Dios será, estará en las tinieblas en términos de su entendimiento de Dios. Todos sabemos que el uso más común de la mente es justificar nuestros deseos. Muchas veces tratamos de justificar las cosas. Por lo tanto, los malos deseos engañarán a nuestra mente hasta que no puede entender lo que es correcto. Así que el tipo de Ismael no son libres porque le falta la libertad de deseo, de confiar en la gracia de Dios. Y entonces no tienen la libertad de habilidad de entender la voluntad y finalmente no tienen la libertad de gozo eterno porque la vida que han escogido los lleva a la destrucción. Para concluir aquí, nosotros hermanos y hermanas, si estamos confiando en Dios como Isaac, somos los hijos de la promesa. Hemos nacido del Espíritu Santo. La marca del tipo de Isaac es que hemos sido convertidos, hemos sido cambiados, hemos sido transformados en el centro de nuestras vidas para que deseamos confiar en la gracia de Dios. Deseamos confiar en Dios y ser como niñitos. Tenemos que morir a las tendencias que se mantienen en nosotros de ser orgullosos y de confiar en nosotros mismos o en otras personas, en vez de en Dios. Nuestro deleite debe ser en la ley del Señor y confiar en su poder. Y eso es lo que significa ser nacido de acuerdo al Espíritu. Eso es lo que significa decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Gracias.